sesión convocada por la Comisión Permanente del Congreso de la Nación. Muchas gracias, mi querido diputado, por su apoyo de siempre. Gracias. Quiero solicitarle a los compañeros, funcionarios de la Cámara de Diputados, a los miembros de la prensa, si por favor podemos ir despejando la sala de sesiones de manera que podamos dar inicio a esta sesión extraordinaria que ha sido convocada por la Comisión Permanente del Congreso de la Nación. Estimados compañeros de la prensa, estamos ante el límite para dar inicio a esta sesión extraordinaria. Le pedimos su comprensión porque dependemos de ustedes para iniciar. Buenos días, señores diputados, señoras diputadas. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. Por secretaría, se da lectura a la resolución de convocatoria a sesión extraordinaria.
Resolución número 49, que convoca sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación durante el receso del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso resuelve artículo primero. Convocar a sesión extraordinaria a la Honorable Cámara de Diputados el día 18 de febrero del 2025 a las 10 horas a efecto de considerar la nota presentada al diputado nacional Orlando Gabriel Arévalo Celianco en la que comunica la renuncia de su banca como diputado nacional, artículo segundo de forma, dada en la sala en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso a 12 días del mes de febrero del año 2025. Firman. Senadora Zenaida Delgado Benítez, secretaria parlamentaria, diputado Miguel Ángel del Puerto Silva, presidente, Comisión Permanente del Congreso.
A consideración del acta anterior que ya ha sido distribuida con anterioridad, los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y sin ningún diputado desea reclamar alguna lectura, pasamos al orden del día.
Único punto, a consideración de la nota presentada por el diputado nacional Orlando Gabriel Arévalo, en la que comunica la renuncia a su banca como diputado nacional.
A consideración. Vamos a someter a votación la renuncia del diputado nacional. Diputado nacional Raúl Benítez tiene uso de la palabra.
Buenos días, presidente. Me parece importante antes de someter a votación. Buenos días, colegas. Hacer también una reflexión sobre todo lo que está pasando y todo lo que estamos viendo. Justamente uno de los temores que tengo es que esto se vea como un mero trámite, una cuestión de forma, y que esto se presente como la solución al problema mucho más grave que estamos teniendo. Entonces, primero que nada, yo quiero que seamos autocríticos, porque primero, en esta Cámara hemos solicitado muchas veces información sobre todos los blanqueos que ya se veía que estaba haciendo el jurado, y en vez de tener acompañamiento, sí hubo mucho apañamiento. Por otro lado, presidente, también el temor de que con esta renuncia y con el tratamiento hoy, entre comillas, se cierre el tema. Se cierre el tema. Acá ha saltado como un colega arreglaba aparentemente causas por WhatsApp negociaba causas por WhatsApp en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y hasta se hablaba de transferencias bancarias. Algo demasiado grave, pero que no representa una conducta aislada. Hoy mi temor es que Orlando Arévalo, uno de los culpables, uno más de la estructura del blanqueamiento, sea el chivo expiatorio que necesita el presidente de la República para no hacer absolutamente nada más. Orlando Arévalo no es que aterrizó de una nave espacial al jurado de enjuiciamiento de magistrados y armó una estructura de blanqueo. Orlando Arévalo aterrizó a hacer funcionar una estructura de blanqueo que ya estaba instalada. Mi miedo es que con esta renuncia, que gestionó un trabajo que se ha hecho de los medios, que ha trabajado también, se ha trabajado también con la presión ciudadana, se cierra el tema y no se aborde qué es, qué más va a hacer el gobierno o qué va a hacer Santiago Peña acá en adelante. Mientras nosotros acá, colegas, nos reunimos para tratar la renuncia, que es la mínima medida que podíamos llevar adelante, el presidente de la República hasta hoy no ha tomado una sola medida real. No se ha manchado un poquito. No ha sudado una gota. Porque mientras nosotros estamos tocando esta renuncia, en sus cargos sigue Liliana Alcaraz, sigue Marco Alcaraz y sigue Khalil Rachid. Entonces, si el presidente no se pone los pantalones y no toma decisiones, al final esto que estamos haciendo acá va a terminar en la nada y volvemos al bucle, al ciclo infinito. Marco Alcaraz, Liliana Alcaraz y Khalil Rachid se tendrían que estar buscando otro trabajo mientras son investigados. ¿Y con qué sale Peña? Con una cumbre de poderes. Una cumbre de amigos. La gran solución a toda esta crisis es encontrarse entre todos los perros para hablar de cuál va a ser la solución. Para que al final termine con qué, una conferencia de prensa donde se lean los preceptos ya constitucionales, lo que ya está en la Constitución, y que esa sea la gran propuesta o la gran medida que ha tomado el presidente de la República. Tiembla el crimen organizado después de lo de ayer. Yo creo que el crimen organizado está empezando a buscar otro rubro después del comunicado que ha leído Peña. Entiéndase el sarcasmo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos creer en esta cumbre vende humo? Cumbre vende humo. ¿Por qué no podemos creer? Primero, porque está llena de oficialistas, lo que todo el mundo ya mencionó. Y segundo, quiero mostrar algo, si sala técnica, por favor, me facilita. El séptimo punto del comunicado hablaba de instar a que se cumpla o a llevar adelante, instar encima, o sea, ni siquiera una palabra fuerte. Instar a que se lleve adelante la Estrategia Nacional contra la Corrupción, un documento que se ha gestado en agosto de 2023, que se ha trabajado en esa cumbre de poderes. Y primero, esta Estrategia Nacional contra la Corrupción no menciona en ninguna parte la lucha contra el crimen organizado, primero. Y segundo, si se puede la siguiente imagen, ya en esa reunión establecieron que iban a tomar medidas y fue el compromiso que habían hecho en esta cumbre vende humo ya en ese 2023, respecto al jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Qué medidas iban a tomar? Buscar medidas legislativas para poder justamente limitar el tema de las reuniones, para poder tratar las causas, para poder arreglar las causas con magistrados, etcétera, etcétera. Justamente estaba eso ahí, puesto. Entonces, esta cumbre vende humo ya nos prometió lo que ayer salió a decir Peña. Entonces, ¿por qué tenemos que creerle ahora? Y vamos a la última imagen. ¿Cuál era el plazo? 12 meses, según ese documento que presentó el propio Poder Ejecutivo como la solución. Entonces, ¿por qué tenemos que creerle si ya no cumplieron? Ahí está. La medida iba a ser legislativa. ¿Y el coordinador quién era? El Poder Judicial. Que hoy, con un sumario o dos sumarios, cree que con eso está luchando contra su estructura judicial que está sometida contra el crimen organizado. Entonces, para cerrar, presidente, nosotros necesitamos que el gobierno tome medidas y necesitamos que Santiago Peña, por una vez, sea presidente. Tome decisiones. Y necesitamos, por sobre todo, que el gobierno deje de trabajar para el crimen organizado. Porque con lo que está haciendo hoy, está trabajando para el crimen organizado. Esa es la realidad. Está siendo funcional al crimen organizado. Así que, colegas, que lo de hoy no sea la venta de humo, el humo que se necesita para terminar esto. Con esto tiene que arrancar. Hay mucho por trabajar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Rubén Ruiz, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo coincido con el colega y espero lo mismo. Que con este acto ya después no desaparezca todo, pero eso no depende de nosotros. Depende de los verdaderos gángsters. Porque yo ya había dicho en esta Cámara quiénes son los verdaderos gángsters. Eso depende del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Y allá está la prensa, y yo le pido a la prensa que, así como hicieron un gran trabajo y siguen haciendo, y hay que seguir haciendo, presionando al Poder Legislativo en su mala administración de la plata al contribuyente, en el abuso de poder, al Poder Judicial parece que se le perdona todo. Ellos sí que son los pobrecitos que estaban sometidos por el GEM Bore, ellos eran cómplices. Es demasiado importante que entendamos bien, acá no hay buenos y malos. Omar Ilegal no es el bueno de la historia. La gente, por favor, tiene que entender que esto es una lucha entre mafias, no es una lucha entre el bien y el mal. En toda esta historia, Orlando Arévalo, Omar Legal, el fiscal general, no hay acá bueno y malo. Es muy importante entender eso. Involucra a los tres poderes del Estado este escándalo. Y acá estamos nosotros reaccionando. El único poder del Estado que reaccionó ante el escándalo fue el Poder Legislativo. Acá estamos. ¿Y el Poder Judicial? ¿Y el Poder Ejecutivo? Nada. Es demasiado importante meter la presión donde hay que meter la presión. Hablamos siempre de la mala administración del recurso de la plata al contribuyente. Es el Poder Ejecutivo el que pulveriza la plata al contribuyente. Ahí se va nuestra plata. ¿Y qué hacen con nuestra plata? Nada. No tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad, no tenemos transporte, no tenemos nada. Cero. Poder Judicial, bajo la lupa, nada. Poder Ejecutivo, nada. Corte Suprema, nada. Las cárceles, otro ejemplo. Las cárceles están saturadas, ¿verdad? Tenemos un gran problema con nuestras cárceles. Prácticamente la mitad de los internos no tienen condena. Poder Judicial, yeuma. No hacen su trabajo estos tipos, se dedican a otras cosas. No quiero más escuchar, pobrecito fiscal, pobrecito juez, son unos delincuentes con todas las letras y encima barato porque se venden por tapacuadril. ¿Queda claro algo? En todo este quilombo, en todo este escándalo, a mí me queda algo muy claro. Muy, muy claro. Y le quiero decir a la ciudadanía, porque se viene el 2026 elecciones, 2028 también, queda bastante claro que un patriota sin educación vale mucho más que un antipatriota educado. Eso a mí me queda claro, ya no me sorprende el currículum de la gente en política, en sector privado es otra cosa. Lea Jiménez, wow, pero por favor. Santiago Peña, wow, pero por favor. No hay ni reelección. Yo no entiendo por qué tanto se cuida. Él tendría que inmolarse. Si no hay reelección, ¿qué perdés? No perdés nada, Prezi. Empezando a meter patada en el culo, no perdés nada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, presidente Peña? Porque si vos le echás, si vos le aplicás como fusible a tus viceministros, a tus ministros, a tus asesores, ahí te perdono. Pero ahora no. Ahora no, porque al final entonces es toda tu responsabilidad. Al final entonces es todo tu culpa, porque vos decidís asumir esa responsabilidad, inclusive culpa de otras personas. Vos ponés en tu mochila, no entiendo por qué, realmente no entiendo por qué, pero lo que sí entiendo y me queda claro es que un patriota sin educación vale mucho más que un antipatriota educado. Gracias, presidente.
A a usted por su participación, diputado. Diputado Nacional Santiago Benítez tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Un día muy importante en que debemos analizar y aprobar la renuncia de un colega que se vio envuelto en escándalos, según las publicaciones, y sin derecho a, conste que voy a aprobar la renuncia, pero convengamos que fue sin derecho a que él se defienda. ¿Le dieron la oportunidad de defenderse, Honor Colorado? ¿Le protegieron? Directamente le dieron pulgar abajo. Alcaraz, sin embargo, le protegen. Cuando un diputado debe apoyar, todos apoyamos. Yo como Colorado, no soy de Honor Colorado, pero como Colorado, apoyo siempre las buenas gestiones presidenciales. Y cuando las papas queman, estamos ahí también. Estoy ahí también. Pero cuando un colega diputado se vio envuelto en algo que todavía no se investigó, todavía no se probó, ya se le pide su renuncia. Que renuncien todos. Ayer, este Congreso de Poderes, para sacar un comunicado, señor presidente Santiago Peña, de esta naturaleza, no hacía falta esa cumbre. Hacía falta ponerse bien los pantalones nomás. Y es más, no es la respuesta que espera la ciudadanía paraguaya. No es. Y la vez pasada dije, por Alcaraz debe renunciar porque es un sinvergüenza, o el presidente le debe destituir porque es un sinvergüenza. Lo dije porque tengo argumentos. Vamos a recordar 2012, fiscal Alcaraz nombrando a fiscales antidrogas corruptos, manejados por él, fiscales que fueron imputados, investigados, destituidos, pero él con sus guantes blancos siempre quedó protegido. Se realizó un operativo en Capitán Vado, Amambay. La causa enseguida traen a Asunción, se le libera al aprehendido. Se le libera inmediatamente. Después, la fiscal antidrogas, una de las fiscalas, pide permiso, entra otro fiscal, realiza 3 allanamientos contra el narcotráfico, grandes incautaciones, aprehensiones de personas. 15 días no pasaron a ese fiscal, lo trasladaron a Uyahú. ¿Quién ordenó? Marcos Alcaraz, por si no lo conocían. Le imputaron al fiscal Hugo Volpe por agarrar un bolígrafo. Frustración de la persecución y ejecución penal. ¿Acaso Marcos Alcaraz no debe estar ya imputado también por el mismo hecho? Frustración de la persecución y ejecución penal. Lo que se observa que recibió carne, a cambio de carne, obstruyó la investigación penal. Obstruyó. Por eso que no entiendo cómo el presidente de la República y el comando, no hablo de los diputados, hablo del comando, tenga que mantenerle en su cargo a Alcaraz y se lava las manos como Poncio Pilatos por Orlando Arévalo. Y muchos dirán, está en contra del presidente Santiago Peña. No, señores, estoy a favor de él. Y le estoy avisando de que tiene en su entorno a personas que no merecen confianza, porque espero pueda con altura cerrar su mandato y no mañana se le tenga que llevar a juicio político, perdón, por mal desempeño o por alguna razón, por culpa de sus ministros, tenga que también salpicarle a él. Hagamos mea culpa, señores. Si hacemos mal, tenemos que corregir lo que hacemos mal. Eso quería manifestar. Creo que el pueblo paraguayo merece que se le investigue a todos y cada uno de los que fueron salpicados sin protección alguna. Eso esperaba ayer en la conferencia de prensa. Sin embargo, lastimosamente, con este discurso tibio que hizo el presidente, no nos resta otra cosa que seguir lamentándonos por las cosas que ocurren y van a seguir ocurriendo si no se toman las medidas necesarias. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Rocío Vallejo, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días. Señor presidente, el Paraguay está en un momento histórico. Estamos en un momento histórico en el que tenemos que tomar una decisión. O seguimos en un estado copado hoy por el crimen organizado en los tres poderes del Estado, o nos decidimos a hacer los cambios. Y me quedé un poco confundida con el discurso del colega que me antecedió en el uso de la palabra, porque dijo que el comando es el que tiene que decidir qué ministro se va y qué ministro se queda. Yo pensé que era el presidente, pero bueno, lo mejor fue un sincericidio, ¿verdad? Pero que hay que hacer cambio y que hay que tener un discurso enérgico, que es lo que yo espero de Santiago Peña y esperaba ayer, y realmente fue una completa decepción que se tenga que decir que faltaba un reglamento nomás para que los que se vayan al jurado no extorsionen, no estén sacando y poniendo fiscales a su antojo o favoreciendo fiscales y jueces o favoreciendo a tal o cual. Reglamento lo que faltaba, que se porte bien la gente. Y esto no se trata de Orlando Arévalo, esto se trata del país y nosotros estamos haciendo lo correcto con relación a lo que nos corresponde como Cámara. Luego tiene que hacer lo propio la Fiscalía, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo con cada una de las personas que van apareciendo involucradas en los chats. Y tenemos que ser muy celosos de lo que haremos de acá en adelante, de quién vamos a elegir como nuestros representantes. Porque los que se van en nuestro nombre, tanto al Consejo, que todavía no comenzamos a hablar del Consejo de la Magistratura, gran antro últimamente también, donde ya no se respetan la cartoncracia, ahora ya el listado nomás que se respeta. Tenemos que ser muy cuidadosos a quienes le designamos o la mayoría designa ante el Consejo y ante el jurado. Porque a su vez nosotros estamos representando a la ciudadanía, pero yo no creo que la ciudadanía le haya votado a nadie para que se vaya a traficar influencia o salvar o cual, tal o cual fiscal. Realmente es lamentable lo que está pasando en el país, y si bien hoy se trata la renuncia a un colega, en realidad había otro colega que ya falleció que estaba más que involucrado en todo este esquema de tráfico de influencia a los tres poderes del Estado. Pero esto no acaba acá. Probablemente haya otro nuevo Lalo, a rey muerto, rey puesto. ¿Quién es? ¿Cuántos teléfonos más? ¿Qué más nos vamos a enterar si es que permite la estructura? Pero más allá de enterarnos y que esto no pase a un simple chisme, lo que hay que ver es qué van a hacer las instituciones. Porque la cumbre de poderes, ni una esperanza. ¿Qué pasó desde la primera cumbre de poder a esta cumbre de poder? Y todo lo que está en los chats ocurrió. Tráfico de influencia, salvarle a sicarios, salvarlo a narcotraficantes, salvar jueces, fiscales, enviarle carne a tal o cual ministro o fiscal, que la Senat le esté pidiendo. Realmente hay que reconocer qué poder tenía Lalo. Qué poder. Impresionante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el presidente de la República? ¿O va a decir... deporte, papá, o va a decir otro tipo del rally, y todo es más importante que los chats. Todo es más importante que esto que está enraizado en nuestra en nuestro país en este momento, que es el crimen organizado. Acá no es un problema de los mesiánicos, como decía el comunicado ayer, ni de la izquierda, ni la derecha, ni de Cerro de Olimpia. Acá el problema es el crimen organizado, donde está súper organizado. Es lo más organizado que tenemos en el país. El crimen organizado. Eso es lo más organizado que tenemos. ¿Y por qué? Porque está protegido por políticos y autoridades. Porque nada de eso ocurre sin la protección de los que están en el poder. Y ojalá escuchemos del presidente Santiago Peña y no del comando. Porque el que fue electo acá por una mayoría es Santiago Peña. Ojalá comience a gobernar. Y como decía Rubín, deje de congraciarse con la gente. Y ejerza el poder. Sin mirar las próximas elecciones. Sin mirar las próximas elecciones, sino que mirando a ese país libre de drogas y de crimen organizado. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Mauricio Espínola tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. En esta oportunidad quiero dirigirme a todos los colegas de todos los partidos representados en esta Cámara y decirle que quiero contribuir a que todo esto cambie. No podemos negar nuestro pasado ni tampoco despreciar lo aprendido, presidente. El Partido Colorado o es la vanguardia política o toda nuestra existencia histórica carece de sentido. Ya no queremos colorados en la comodidad del status quo, pero sí queremos colorados en el esfuerzo del cambio. Señor presidente, queremos colorados en el esfuerzo del cambio de la renovación y la reconstrucción nacional republicana, señor presidente. Harto es una linda palabra. No podemos permitir que la lucha de nuestros antepasados se vea arrancada por la soberbia del poder. Hoy el Paraguay tiene hambre y sed de justicia, señor presidente. Hay hombres y mujeres afligidos por el uso indebido de la autoridad o por el abuso de sus autoridades. ¿O me van a decir que esto no llega a las clases más populares cuando a un campesino se le roba su toro, se le roba su vaca y es producto del contubernio entre el comisario de la zona y el fiscal del departamento? Antes decía Luis María Argaña, que une en mayor proporción que el amor y que la amistad, la complicidad, señor presidente. En el ejercicio de la presidencia de la República, en la presidencia de la República, hay días que pasan como minutos, hay días que pasan